Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bueno, muy buenos días, bienvenidos a su espacio Voces y Regiones, un programa de la comunidad para la comunidad. Agradecerle al Ministerio del Interior, agradecerle al Ministerio del Interior por este respaldo y este apoyo. Y hoy con una invitada muy especial, la presidenta de la Sociedad de Mejoras Públicas del municipio de Manizales, la doctora Marina Jiménez Buitrago. La verdad, una mujer comprometida con la ciudad, una mujer que viene haciendo una labor social importante, que viene inculcándonos todos esos temas que tienen que ver con el civismo. Y eso para nosotros es importante contarle, no solo al departamento de Caldas, sino al país. Y cuando hablamos aquí de equidad de género, el espacio de la mujer, hoy se lo quisimos dedicar a la doctora Marina Jiménez Buitrago, una mujer que, la verdad, viene haciendo una labor social, hombre, sin necesidad de estar metido uno en la política, sin necesidad uno de estar por allí mintiéndole a la comunidad, simplemente haciendo civismo y gestión social. Doctora Marina, muy buenos días, bienvenida a Voces y Regiones.
Muy buen día, John Jaime, para usted, para todos los oyentes.
Bueno, qué bueno tener al frente de nuestra sociedad, digo nuestra porque es que también, hombre, todos los manizaleños, todos hacemos parte de la Sociedad de Mejoras Públicas. Qué bueno tener al frente de la Sociedad de Mejoras Públicas. Cuéntenos su experiencia en el tiempo que lleva allí como presidenta de la Sociedad de Mejoras Públicas, doctora Marina.
Ha sido una experiencia bastante positiva, me ha enriquecido mucho como persona. Durante muchos años ejercí profesionalmente y tuve unos aprendizajes técnicos, llamémoslo así. Pero durante este ejercicio en la Sociedad de Mejoras Públicas es donde realmente se fortalece el ser humano. La Sociedad de Mejoras Públicas trabaja por un sistema de procesos de acuerdo con sistemas de gestión de calidad. Tenemos un espacio, un proceso que es para espacio público y gestión de proyectos, otro de promoción y conformación de conciencia cívica. También realizamos labores relacionadas de acuerdo con la ley 1217 en materia de medio ambiente, protección y administración de patrimonio cultural y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Bueno, vamos a tocar uno por uno, doctora, porque la verdad son temas importantes, son temas de ciudad y la misma problemática que tenemos en Manizales, la tenemos en Bogotá, la tenemos en Santander, la tenemos en Medellín, en cualquier ciudad del país. Entonces me gustaría mucho que habláramos de espacio público y gestión de proyectos.
Sí, desde luego, acá en materia de espacio público hemos asistido a esta problemática concretamente en la ciudad de Manizales se vive en varias partes de la ciudad. Una de ellas es en lo que es el centro histórico, donde converge la necesidad de realizar el trabajo por parte de los vendedores informales, pero también de la utilización del espacio público. Entonces hemos asistido a todos los conversatorios para tratar de armonizar que se realicen las dos actividades sin que haya inconvenientes, que también las personas, los particulares puedan utilizar tranquilamente el espacio público.
Este tema de espacio público, doctora, tiene, la verdad, esto tiene muchas arandelas y uno tiene que decir, y nosotros como líderes comunitarios, pues uno defiende el trabajo, uno defiende a estas personas porque tienen que llevar el sustento a sus casas, pero también nos metemos en los zapatos y en la ropa del comerciante formal, el comerciante que paga impuestos, el comerciante que está generando empleo, el comerciante que está pagando todo al día, y cuando uno ve el vendedor ambulante ahí obstaculizándole la entrada, entonces aquí esto es de parte y parte, doctora.
Sí, desde luego, eso tiene que tener una apropiación por parte de la alcaldía tiene que salir a organizar ese problema que se presenta allí, la defensa de los comerciantes formales, también de los vendedores informales, también de los transeúntes que a veces la calle ya no hay por dónde pasar porque hay tanto vendedor ambulante. Ese es un problema muy, muy generalizado en todo el país, pero en algunas alcaldías se han dado la pelea por apoderarse del problema y han llegado a unas soluciones convergentes en que armonizan para que todo salga bien.
Doctora Marina, este es un tema un poquito complejo, pero hay que buscar alternativas. Uno dice, digamos, la administración municipal a los vendedores de perecederos les había buscado una solución por allá en un barrio un poquito alejado. Ellos no la ven como solución para ellos. Hay que buscarles otras alternativas, porque nosotros queremos que no solo nuestro centro histórico, sino pues lo que tiene que ver con el centro de Manizales esté limpio, esté impecable, porque es que ellos también, los vendedores también causan algunos problemas. Ellos dejan la basurita, las van dejando allí, a ellos no les interesa si las frutas están podridas, pues irlas tirando a cualquier sitio, y eso también nos va deteriorando nuestro centro histórico, especialmente pues la parte cultural donde llegan los turistas a nuestra hermosa capital.
Manizales debe ser una ciudad incluyente, como todas las demás del país. Aquí debemos caber todos y todos debemos tener compromiso. Así como usted habla de vendedores que de pronto hacen arrojan basuras, también se de otros vendedores que tienen un compromiso y tienen un radio de acción donde levantan hasta la basura que arrojan otras personas, no necesariamente que les compren a ellos, sino que también tienen un espacio, tienen un diámetro donde el compromiso es hacer recolección de esas basuras, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar soluciones, no tampoco desplazarlos, decir se van a un sitio alejado, porque la idea es que se mueva también el comercio para ellos, que todos tengamos ingresos, y buscar soluciones para todos.
Esto no se soluciona con marchas, con protestas, con taponamiento de vías, con plantones, sino que esto se soluciona es sentándonos a dialogar, doctora.
Dialogando, sí. Actuando como personas cívicas, eso es lo que nosotros promocionamos, una actitud de diálogo, una actitud donde podamos expresar todos nuestros intereses. De esa forma vamos adquiriendo compromisos en la ciudad. También en nosotros motivamos mucho lo que es la cultura de la legalidad, y esa cultura de la legalidad no es solamente para los ciudadanos, tiene que empezar por el mismo gobierno. El gobierno tiene que empezar a aplicar las leyes, y las leyes como han sido expedidas por el Congreso. Debe respetar y hacer las reglamentaciones que sean del caso y responsabilizarse de los diferentes temas.
Estamos en el programa Voces y Regiones, un programa, la verdad es que nos sentimos orgullosos, porque no solamente para Caldas pasa, sino para todo el país. Para todo el país pasa nuestro espacio Voces y Regiones, un programa de la comunidad, para la comunidad. Una idea que tuvimos hace algunos años en Montería, después la fuimos cristalizando en Popayán, después llegamos a Valledupar, y allí pues prácticamente ya hemos hablado con la Confederación de Acción Comunal, con las diferentes federaciones, y la verdad hemos recibido muy buen concepto, porque no solo este espacio, y acá lo remiten a Bogotá, y en Bogotá lo van retransmitiendo por muchas emisoras, y ahí tenemos un enlace nacional y nos parece muy importante. Estamos por Caldas FM 96.3, gracias a la Gobernación de Caldas por abrirnos este espacio, gracias al Ministerio del Interior, donde estamos hablando, la verdad, temas importantísimos para la comunidad. Vamos a un pequeño en break de comerciales institucionales, no comerciales, sino institucionales, y volveremos con ustedes.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los miércoles a las 8 de la noche en la emisora de la Gobernación de Caldas, 96.3 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bueno, y después de este break de los mensajes institucionales, son mensajes, hombre, que nos llevan a pensar mucho. Allí desde el Ministerio del Interior, donde se habla también de las personas con discapacidad, hombre, que hay que tenerlos muy en cuenta. Doctora, yo quiero que usted nos hable sobre la construyendo civilidad frente al plan de ordenamiento territorial. La hemos visto en muchas actividades que tienen que ver con las con el plan de ordenamiento territorial. Allí súbete al bus del POT. Entonces, este editorial me llama mucho la atención, construyendo civilidad frente al plan de ordenamiento territorial.
Sí, hemos desde la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales hemos hecho presencia en los diferentes foros que ha convocado la Alcaldía Municipal, también en los foros que ha convocado Luis Fernando Acevedo, muy interesado en todos los temas de territorio en nuestra localidad. También tenemos en la Sociedad de Mejoras Públicas todos los jueves de 3 a 5 de la tarde al horario en el que están invitados quienes quieran asistir, líderes o ciudadanos comunes y corrientes, en un programa que llamamos Subámonos al Bus del POT. Allí hay una convergencia de personas interesadas en lo que es esta revisión del plan de ordenamiento territorial. Han asistido al auditorio José Restrepo personajes como Germán Vallejo, Humberto Salazar, Estela Cárdenas, Moisés Gallego, Laura Toro, José Jairo Arias, como es bien conocido, Enrique Arbeláez Mutis ha logrado mediante acciones populares que se lleven a cabo o que se lleven con buen resultado acciones sobre el territorio, protecciones sobre el medio ambiente. Es cultura de legalidad, porque las autoridades de pronto no aplican bien las normas, entonces mediante estas acciones de tutela se hace que se cumplan. Y allí en la Sociedad de Mejoras Públicas tenemos en el mapa de Manizales con triángulos verdes todo lo que ha impactado esas acciones populares, todos los logros que se han conquistado.
Bueno, también vamos a saludar a nuestro compañero Ernesto Quintero. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Equipo de la emisora y toda la audiencia que tiene este programa. Ya, bueno. Vamos a comentar también algunos temas en esta ocasión. Pues esperamos que continúe aquí la directora de la Sociedad de Mejoras Públicas exponiéndonos sobre las actividades que viene realizando esta organización, que son de interés para toda la comunidad.
Como la doctora también hace parte del plan de ordenamiento territorial, tenemos que decir, hombre, es una mujer con muchos puestos, la verdad, pero todos por el civismo, todos por trabajar por la sociedad. Doctora, en el plan de ordenamiento territorial se ha tocado mucho el tema de movilidad para las personas con discapacidad. ¿Cuáles son sus conceptos sobre esto, doctora?
Estuvimos analizando el tema el día de ayer, concretamente con un arquitecto muy conocedor del
tema. Wilson Castellanos, muy querido el tipo y conoce mucho.
Artísimo, él es un abanderado a nivel nacional en ese tema. Nos concretó que en el plan de ordenamiento territorial vigente no hay estos temas de para las personas en estado de discapacidad. ¿Sí? Para esta próxima revisión se espera pues que con la presencia de él y con el apoyo del Consejo Territorial de Planeación se tengan incluidos estos aspectos.
Pero los que hacemos parte pues del plan, de ese Consejo de Ordenamiento, Plan de Ordenamiento Territorial, allí tenemos todos, tenemos la vocería y tenemos que llevar, digamos, esta propuesta que ellos nos hacen. Cuando esté en el Consejo, ahí debe quedar incluida, doctora.
Sí, desde luego. En el Consejo vamos a estar presentes, la sociedad civil, las personas de Subámonos al Bus del POT, imagino que personas también del Consejo Territorial, vamos a estar allí presentes, vigilando o coadyuvando, llamémoslo así, para que todos estos temas queden incluidos, porque repito, Manizales debe ser una ciudad incluyente donde nos tengan en cuenta a todos.
Como para Ernesto no es desconocido este tema, entonces ¿cuál es su posición? Porque es otro de los compañeros que también en todo este escenario siempre nos vemos.
Bueno, yo quisiera comentar un tema que digamos se viene planteando en toda la ciudad, ¿cierto? Si queremos ser incluyentes, participativos, actividades que se tienen que coordinar con estos ejercicios de control social, pues es muy preocupante que a distintos espacios de participación como el Consejo Territorial de Planeación elabora propuestas, hace observaciones y lamentablemente hemos escuchado que la administración municipal nunca las tiene en cuenta. Entonces, en estos espacios de participación de la comunidad, es necesario que digamos, se tenga en cuenta, se recoja las inquietudes que desde la comunidad y sus organizaciones se vienen planteando, y que en la administración municipal y en general en la administración pública se pueda tener un interlocutor que, digamos, quienes han tenido la experiencia de participar allí puedan encontrar, digamos, un espacio donde sus iniciativas sean tenidas en cuenta. Porque es que de resto se sigue repitiendo la experiencia de participar en estos espacios donde uno participa. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia del sector ambiental, se plantean puntos de vista divergentes, a lo último la administración decide aplicar lo que ya tenía decidido y entonces se le dice a la comunidad: ustedes participaron, aquí se hizo la consulta, vea la lista que hubo tal representación, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve como un ejercicio donde en últimas se le da participación a la comunidad, pero es por cumplir la norma, por hacer que no tenga una sanción, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues es necesario que desde la comunidad también nos abramos espacio para que alcancemos unos niveles de participación que sean decisorios. Porque planeando, ahora a propósito del POT, pues la comunidad es la que conoce su territorio, la que sabe qué hay, qué necesita y cómo manejarlo. Entonces se requiere articular todos esos, digamos, intereses que desde la comunidad se plantean para poder hacer un planeamiento que sea, digamos, respaldado por la comunidad en general.
Conceptos muy válidos, hombre, de nuestro amigo Ernesto, de la doctora, eso es cierto. Y desde allí siempre hemos dejado nuestras críticas y a eso le apuntamos. Ernesto, usted tiene una invitación muy importantísima, hombre, la invitación para el tema del presupuesto participativo, porque es que yo no sé aquí en Manizales y en Caldas porque les da temor hablar del presupuesto participativo.
Bueno, incluso aquí ha habido algunas experiencias, por ejemplo, la elaboración del plan parcial de la galería. Es una actividad que se realizó hace algunos años, donde la misma comunidad de este sector logró elaborar una propuesta para desarrollar lo que tiene que ver con este espacio físico de la galería. En la comuna del centro también se hizo algunos años un ejercicio de buscar también un plan de desarrollo, que la comunidad de este sector dijera, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Qué proyectos se deben realizar en su espacio, en su territorio? Y son ejercicios que muchas veces pasan desapercibidos en la ciudad y los desconocemos. Entonces, con ese mismo interés, es muy importante en este programa dar a conocer que en Pasto, el 7, 8 y 9 de noviembre de este año, se va a realizar el Centro Encuentro Nacional de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Es un llamado a hablar sobre paz, territorio y descentralización versus la recentralización, ¿cierto? En la programación, pues hay algunas conferencias magistrales de personas muy eruditas en distintos temas y muy importante también la participación en mesas de trabajo. Se van a tocar temas como la reflexión de cómo afecta un escenario posconflicto las políticas descentralizadoras versus las recentralizadoras. En el país ya se viene hablando del posconflicto, ¿cierto? Incluso un encuentro internacional que hubo en Manizales de organizaciones no gubernamentales giró mucho en torno a qué se debe hacer desde las ONGs en un espacio posconflicto. Entonces veo que aquí también se está incluyendo este aspecto en una de las mesas de trabajo. Otra mesa de trabajo habla sobre intercambiar experiencias y metodologías para el seguimiento y evaluación de procesos de participación y específicamente de procesos de presupuesto participativo. Entonces fíjese que en este segundo punto también se trata de articular una serie de experiencias. Esas experiencias obviamente han venido aumentando en diseñar una metodología para hacer estos ejercicios de participación comunitaria y a su vez pues son ejercicios también de control social. La tercera mesa de trabajo está llamando a reflexionar sobre las maneras como en las distintas experiencias se articulan los planes de desarrollo con los presupuestos participativos. Entonces, ¿cómo hacemos para que la comunidad, en la medida que elabore sus presupuestos, se pueda articular con los planes de desarrollo? Entonces, aquí podemos decir, bueno, a nivel de los municipios, pues obviamente los planes de desarrollo pueden tener una articulación directa con estas propuestas de la comunidad. Y obviamente, pues los planes de desarrollo departamentales y el nacional también cabrían dentro de la discusión que se va a dar en esta tercera mesa. Viene otro tema que es bien importante y de mucha discusión y actualidad en el país y en el mundo. Reflexionar sobre los megaproyectos y la minería, cómo afectan la planeación local y la participación ciudadana. Nosotros sabemos que en la minería pues, se han venido desarrollando una serie de expresiones locales en contra de la gran minería a cielo abierto, por los impactos que tendría sobre los ecosistemas, particularmente sobre el agua y sobre la comida. Es decir, si estos proyectos nos van a llevar a que nuestra alimentación se vea afectada y el agua que digamos requerimos todos para garantizar la vida, pues también va a haber posibilidad en esta cuarta mesa de desarrollar ese tema. Y la quinta nos está llamando a reflexionar sobre la incidencia de la ruralidad en la planeación local y el presupuesto participativo. Fijémonos que las actividades rurales, lo que tiene que ver con las agropecuarias y pecuarias, pues tienen también mucha discusión en este momento en el país. Acabamos de pasar por unos paros de agricultores, de campesinos. Se está hablando también de que el gobierno incumple los acuerdos, que es necesario volver a paro. Entonces, desde este espacio también, lo que tiene que ver con el presupuesto participativo y la planeación local, va a haber posibilidad de discutir aquí estos temas.
¿Sí? Oiga, importantísimo, la verdad es que tiene que ver y importantísimo, pero la pregunta que uno se hace y nos hacemos desde acá, desde nuestro departamento de Caldas, cuando la gobernación ha dicho tenemos este presupuesto para que vayan 20 o 30 líderes del departamento de Caldas o la misma administración municipal, pero bueno, vamos a hacerle el sacrificio, vamos a poner la poncherita para poder viajar porque este tema es importantísimo. Bueno, doctora Marina, vamos entonces con promoción y con formación de una conciencia cívica respecto y formación de la cultura ciudadana, fomento y valores de paz.
Sí, en el marco de este proceso desarrollamos lo que fue la primera jornada de arte y civismo con el apoyo de la Universidad de Caldas a través de la Facultad de Artes Plásticas. Invitamos a estudiantes de primaria en la Escuela Julio Zuluaga en Chipre, donde participaron 31 estudiantes. La idea era hacer un dibujo libre sobre la catedral. Cogimos como icono, pues, representativo de la ciudad de la catedral, bien conocido. Hicimos conferencias con el Centro de Historia de Manizales e invitamos a los estudiantes a que presentaran sus dibujos también. Esta jornada la repetimos en la Escuela Normal Superior de Caldas, donde participaron 120 alumnos. Fue muy interesante los dibujos que presentaron. Aquí están también publicados en esta última edición de la revista Civismo. Y los universitarios allá en la Facultad de Artes Plásticas también presentaron sus obras. Ese llamar la atención de los estudiantes, de los jóvenes, sobre lo que son los valores históricos de nuestro centro cultural.
¿También trabajan ustedes el medio ambiente?
También trabajamos el medio ambiente. Desde hace aproximadamente año y medio, dos años, tenemos una acción popular que consideramos de suma importancia por cuanto está relacionado con lo que comentaba acá el compañero, que es la explotación minera y el impacto sobre el acueducto de Manizales. Estamos tratando que las autoridades nos den claridad sobre la explotación de la mina Tolda Fría en relación con el acueducto que nos abastece pues acá.
¿Y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes?
En cuanto al mejoramiento de la calidad de vida, yo creo que todas las actividades, todo lo que ustedes hagan, lo que hagan en las juntas de acción comunal, todo tiene que ir hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Si hablamos de desarrollo, el desarrollo tiene que ir enfocado al mejoramiento de la calidad de vida. Si hablamos del plan de ordenamiento territorial, desde luego que tenemos que pensar en que se mejore la calidad de vida, o si no, no debemos pensar pues, como en otro aspecto. Y nosotros hemos estudiado acerca de lo que es son los adultos mayores, acerca del colombiano de oro. El año pasado estuvimos enfocados en identificar toda esa legislación del colombiano de oro y estamos, antes de finalizar el año, organizándonos para presentar una acción popular para que se reconozcan mejores derechos a esta clase de colombianos.
Bueno, ya nuevamente, ya vamos al remate final. Ernesto tiene una invitación también sobre un seminario internacional de derechos humanos, Ernesto.
Tiene que ver con los derechos humanos y el cambio climático. Es el primer seminario internacional sobre desplazamiento ambiental, derechos humanos y cambio climático, que es organizado por el Centro de Investigaciones Sociojurídicas y Grupo de Estudios Jurídicos y Sociojurídicos de la Universidad de Caldas, conjuntamente con otras universidades. Está, por ejemplo, el Centro de Investigaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Cartago, el Centro de Investigaciones Sociojurídicas, Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira, Centro de Investigaciones Sociojurídicas, Universidad Libre de Colombia, seccional Pereira, está la Escuela Superior de Administración Pública, también están los Centros de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de Caldas y de la Universidad Gran Colombia, seccional Armenia. Está apoyado por la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho y Conciencia y una participación muy importante de CENSAD Agua Viva y la Red por la Justicia Ambiental de Colombia. Como eje de temáticos tiene el cambio climático en las políticas públicas, desplazamiento ambiental y derechos humanos, y se va a trabajar con conferencias, con un panel y con stand. Va a ser en la Universidad de Caldas, 6 y 7 de noviembre, con entrada libre, y esperamos que de esta actividad pues podamos sacar una serie de conclusiones muy importantes, porque tenemos conocimiento que el tema de cambio climático se viene trabajando mucho al interior de las universidades y en general en todo el país. Y es una actividad también dirigida a los académicos, investigadores socioambientales, servidores y entidades públicas, líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, al sector educativo. Y un aspecto muy importante es a las comunidades afectadas o en riesgo de desplazamiento ambiental. O sea, aquí ya estamos hablando de un desplazamiento mucho más específico que tiene que ver con la relación que establecemos desde la sociedad con los ecosistemas.
Muchas gracias, doctora Marina, y aquí también va a ser usted bienvenida porque vamos a tener la oportunidad de hablar de muchos temas de ciudad.
Gracias, muy amable.
Ernesto, su mensaje final, hombre.
Bueno, yo creo que en este programa hemos logrado presentar una serie de iniciativas desde la comunidad y ver el compromiso de entidades como la Sociedad de Mejoras Públicas y la academia, que viene jalonando procesos donde la comunidad se puede expresar. Entonces seguramente vamos a seguir tratando estos temas en programas siguientes.
Claro que sí, le agradecemos a Caldas FM 96.3, a los ingenieros, porque este sonido llegue nítido hasta sus hogares. Ricardo Andrés Holguín, Andrés Gutiérrez y Andrés Murillo. Muchas gracias. Ahí a nuestro amigo también Garcés y a su director, pues a don Jessy López, que también nos permite que estemos acá. Le agradecemos. Decirles que tengan todos muy buen día y la próxima semana nos escucharemos. Les habló John Jaime Alzate Espejo, socio del Colegio Nacional de Periodistas. Muy buen día para todos.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.